deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Prácticamente 26 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Actualizamos aquí en COPE Más, en el 101.2 de FM, todo lo que ha generado el día, que va casi todo orientado al fin de semana. Un fin de semana en el que vamos a tener mucha actividad en la jornada del sábado y mucha actividad en la matinal del domingo. Actividad que no es que sea ya definitiva, pero que sí que empieza a tener hasta cierto punto algún tipo de calado. Te lo cuento en titulares con Alberto Cabrejas, que está en el control. Empezamos ya. Que quien más quien menos pensaba que la trayectoria del Real Valladolid en segunda división, vistos los tres primeros partidos, podía convertirse en un viaje en una autopista de tres carriles recién asfaltada cuesta abajo y con el viento a favor. Nada más lejos de la realidad. La primera tachuela ya nos proporcionó el primer pinchazo de la temporada en Santa Cruz de Tenerife. Ahora el partido ante el UCAM de Murcia suena a partido fácil, pero yo me atrevo a recordarte que cuando un equipo se ha enfrentado por primera vez al Real Valladolid en Zorrilla, muchas veces ha sacado un resultado positivo. Me remonto, por ejemplo, al debut del Villarreal en aquella segunda división contra el Real Valladolid, cuando el equipo amarillo, que parecía la perita en dulce de la categoría antes de convertirse en lo que es, consiguió arrancar un empate a cero contra todo pronóstico, o sin ir más lejos, hace dos temporadas, el Llagostera de Palamos, o el Llagostera de Llagostera, aunque jugara en Palamos, llevándose el último partido de liga aquí en Zorrilla. Bien, es verdad que el Real Valladolid prácticamente ya estaba pensando en lo que estaba pensando. Llega el UCAM de Murcia, un equipo joven, un equipo que se construyó a raíz de la absorción por parte de la Universidad de Murcia del antiguo Sangonera y que se ha convertido ahora mismo en el primer equipo del fútbol murciano, aunque la masa social sigue siéndole fiel al que juega en Nueva Condomina, al Real Murcia. También empieza a aparecer hasta cierto punto, no trascendental, pero sí muy importante, la primera piedra de toque que tiene el BRAC Quesos Entre Pinares en Guernica. Hablo cronológicamente, aunque el partido del Real Valladolid comience una hora después. El campo no va a ayudar y el BRAC acumula derrotas en sus compromisos de pretemporada, lo que hace que el equipo de Diego Merino sea toda una incógnita. Y a pesar de la buena imagen, una tercera derrota se soportaría de una forma complicada en el Atlético Valladolid, que juega mañana a 8:30 en Huerta del Rey ante el Huesca, a punto de ante Puente Genil, casi casi ante Anaitasuna. Ahora toca ganar. Las cuentas son claras. El conjunto vallisoletano tiene que ganar 9 partidos y quizá empatar uno. Los rivales da igual. Las cifras son esas, si se quiere al menos mantener la categoría. Y el domingo por la mañana, doble sesión aquí en Valladolid, Huerta del Rey, derbi regional entre las chicas del Aula Cultural y el Cleva León. A la una, el Silverstone El Salvador juega la primera jornada de Liga de Rugby, la segunda realmente para ellos, puestos que ya han disputado la cuarta ante el Guecho. Vamos con todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. COPE Más 101.2, comenzamos.
We'll be right back. Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 17 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, UCAM de Murcia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Tecnaide Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. COPE Valladolid en Facebook. Tu radio en la red. Síguenos y comparte.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
González Fuertes, del Colegio Asturiano, será el encargado de dirigir el partido que arrancará mañana a las 6 de la tarde y que te vamos a contar desde las 5:30 en esta misma sintonía, con Diego Rivera, con Pedro del Barrio, con José Antonio García y con César San José. Va a ser una semana intensa. El martes volveremos de nuevo para contarte el partido que el Valladolid va a tener que jugar entre semana en Huesca, y después volveremos a estar contigo en Zorrilla el próximo fin de semana. No para, porque hay jornada intersemanal estos próximos 7 días, y ahí va a estar COPE más en el 101.2 para contártelo. Toda la plantilla ha sido convocada, excepto el lesionado Joan Jordán, para el partido que mañana va a disputar el Real Valladolid. Un par de horas antes, aproximadamente, el técnico Paco Herrera dará a conocer la composición definitiva de la lista de convocados. Una lista de convocados que no va a verse condicionada, dijo ayer el técnico, por la cantidad de partidos que tiene que jugar esta semana. Si se fatigan los que jueguen mañana, otros jugarán el martes, y si se recuperan los del martes porque lo han hecho bien, podrían volver a jugar el sábado, y si no, pues volverían a jugar los que jueguen mañana. Lo cierto es que el UCAM de Murcia visita al Real Valladolid, un rival absolutamente inédito en la categoría, un rival que ha conseguido este año el ascenso a segunda división después de haberlo rozado la pasada campaña, y que por fin, esta vez, el equipo universitario ha conseguido volver a seguir la senda de lo que en su día fue la única presencia, creo, si nadie me corrige, de un equipo universitario en segunda división, como fue en su día la Universidad de Oviedo, que llegó a fichar al que por entonces era el máximo referente goleador del fútbol asturiano, como era el melenudo Carlos. Vamos a escuchar a Paco Herrera hablando precisamente eso, del rival, del UCAM de Murcia, un rival que realmente ha estudiado bien y que tiene perfectamente definido.
Me preocupa el rival por sus condiciones. Es un equipo que al 90% se conocen, que juegan juntos. Ya el año pasado consiguieron el ascenso. Y me preocupa lo bien organizados que están en defensa. Prácticamente son dos líneas de cuatro muy, muy, muy juntas. Muy juntas. Con un hombre en medio, es un 4-1-4, que juega muy junto. Y sobre todo me preocupa por esas cuestiones que yo hablo en relación a nosotros, ¿no? Esas dificultades que tenemos en atacar de cierta manera. Y espero que eso se vaya solventando. Me preocupa respecto a eso. Es un equipo muy, muy sólido en ese sentido, que hace muy poco desgaste en el ataque, porque el 80% de lo que hacen es juego directo, y a partir del juego directo formar su jugada o su ataque, ¿no? Necesitan muy poco para mostrarse en ese sentido, y todo eso lo tenemos que tener muy 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 claro.
Bueno, pues un UCAM de Murcia que no pierde desde el 23 de agosto, cuando fue derrotado por el Real Zaragoza. Es una estadística que publica el equipo murciano en la página web de oficial. Parece que el 23 de agosto sea antes de la segunda glaciación, y es hace prácticamente 20 días. La convocatoria para este encuentro, formada por Biel Rivas, Fernando, Tequio, Góngora, Morillas, Fran Pérez, Albizua, Juande, Jona, Tito, Nono, Imaz, Kitoko, Collantes, Basa, Juanma, Vicente y Natalio. La única baja, la de Sergio Mora, que sigue recuperándose del esguince de rodilla. Parece ser que el técnico pimentonero, que el técnico murcianista, mejor dicho, o murciano, sí que tiene claro con quién va a contar. Sin embargo, Paco Herrera no desvelaba el once. Anunciaba cambios, pero no especificaba cuáles.
Pues va a ser muy parecido. No va a haber prácticamente movimiento. Sí que el movimiento podría ser para el partido del martes, el Lugo. Pero este partido, si hay un cambio, puede ser un cambio. No creo que...
¿Para que tenga 10 minutos al principio o lo vas a
hacer? Esas son las dudas que tengo que valorar. Eso podría hacer que hubiera dos cambios respecto al equipo que está saliendo. Yo de momento creo que debo de mantenerme en una misma idea respecto a la gente que está jugando, y que la gente que se tiene que ir incorporando se vaya incorporando poco a poco, con paciencia, ¿eh? A no ser que, no sé, fuera una hecatombe, fuéramos un desastre, entonces sí que tendría que tomar decisiones más drásticas, pero creo que el equipo se tiene que ir moldeando poco a poco, a partir de una base.
Esas son las consideraciones del técnico Paco Herrera. Vamos a ver las de nuestro técnico de cabecera, que te acompaña cada día y que te invita a estar con él viendo fútbol, Liga, Champions, Primera, Segunda División, fútbol internacional, lo que sea. Y si no hay fútbol, la mejor música, en Hernando de Acuña 41, en Café Bar Amaranta. Saludamos ya a Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues intentamos buscar que alguien nos desvele la incógnita del UCAM de Murcia. ¿Quién es el UCAM de Murcia?
Bueno, pues UCAM de Murcia, un equipo recién ascendido, en el cual, bueno, pues ha mantenido un bloque importante respecto al año pasado, que viene con una dinámica muy, muy positiva, y bueno, y que se ha adaptado rápidamente a la segunda división. Sabemos que la segunda vez es una categoría dura, no durísima, y bueno, pues está en la misma filosofía, ¿no? Con muchísimo trabajo, haciendo un fútbol muy pegajoso, muy incómodo para los rivales, pues la verdad que ha competido todos los encuentros que llevamos en lo que va de liga. Nos vamos a encontrar un equipo que se va a encerrar atrás, que lanza muy bien los contragolpes, que trabaja muy bien la estrategia. Por lo tanto, bueno, pues no tenemos que mirar la clasificación, ni el caché de los jugadores, ni los nombres, porque pocos vamos a conocer, menos un par de ellos. Yo creo que Tequio es el más conocido para la afición vallisoletana, es un exjugador del Real Valladolid B, y para de contar. O sea que partido trampa, como no entremos bien, y veremos a ver cómo plantea Paco el partido.
No parece que vaya a haber muchas novedades. Lo que sí parece es que todos coinciden en lo mismo, Pedro, y es que van a intentar aprender de la derrota del Tenerife.
Claro. Yo creo que llevaba avisando 3-4 jornadas, yo creo, desde el principio de liga, que hemos hablado más de una vez, Juan Carlos, el tema de acabar los ataques arriba, ¿no? Yo creo que hemos dado cuenta que al final nos ha costado puntos. El equipo defensivamente, como hablábamos el otro día, yo le veo muy bien. Veo un equipo compacto, un equipo muy fiable a nivel defensivo, pero arriba no se puede pensar tanto a nivel individual, ¿no? Y yo creo que el míster ahí lo tiene que cortar, tiene que hacer ver a la gente joven que el futuro de un futbolista no se marca solo por los números, sino por entender el juego, y a partir de ahí yo creo que Valladolid va a mejorar, porque bueno, si de cuatro ocasiones, bueno, matemos dos, pues ya el porcentaje es alto, pero claro, tenemos tres, no metemos ninguna, pues nos pasa como ocurrió otro día. Entonces yo creo que ahí está la mejora del Real Valladolid, Juan Carlos, en intentar acabar bien los contragolpes, el mirar, levantar la cabeza cuando llegue el momento de tomar la última decisión del pase, y yo creo que a partir de ahí Valladolid, bueno, pues puede perder, que eso nunca se va a saber en el deporte, pero por lo menos que no sea culpa nuestra, no sea que sea todo mérito del rival.
Pues esos son los detalles que rodean al partido entre el Real Valladolid y el UCAM de Murcia, que puedes ver en el estadio o puedes ver en Hernando de Acuña número 41, en Café Bar Amaranta, donde la pantalla gigante va a estar a tu disposición. Pedro, nos vemos mañana en el campo. Muchas gracias y buenas tardes.
Venga, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta mañana.
Las consideraciones de Pedro del Barrio y ahora las de Iván Salvador, que ha sido quien ha pasado hoy por zona mixta, dado que es uno de los jugadores de los que quizá más se esperen y de los que quizá menos se esperen. Más se esperen futbolísticamente y menos se esperen a la hora de explotar el carácter díscolo que tiene dentro del campo. Yo no dudo que fuera del campo sea un tío encantador, pero dentro tiene una capacidad para calentarse absolutamente inmediata e instantánea. No hemos visto, según él, al Iván Salvador que debemos ver, al que puede llegar a ser, porque dice que aún le faltan cosas.
Muy buena, ¿no? Al final empezamos con la victoria, un empate, otra victoria y una derrota en el último partido. Y bueno, personalmente creo que me falta un poco más, pero bueno, poco a poco se irá.
¿Qué te falta?
Gol. También es verdad que no tenemos 10, 11 ocasiones por partido, pero bueno, por ejemplo, el día del Rayo tengo una, que la tengo que aprovechar. El día de Tenerife tengo otra, que la tengo que aprovechar. Entonces, es lo que me refería. Falta de gol, por esos detalles. Cuando encaro al portero, pues o la tengo que dar al jugador, tengo que levantar cabeza o hacer algo mejor para poder ser gol.
Son las palabras de Iván Salvador, que además decía que ha encajado bien dentro de lo que él llama un gran vestuario.
Bueno, tengo buen rollo con todos. Al final, tener algún problema con alguno en el campo entrenando es un problema que es al momento. Se queda ahí y no da para más. Al final, estamos un año o los que sean conviviendo juntos. Casi todas las mañanas, por decirlo así, estamos juntos. Entonces, no tengo otra que no te puedes llevar mal con el que depende de él. Por ejemplo, ya desde el primer día, tengo que decir que Moyano ya me dijo que me iba a poner recto, que me iba a ayudar en todo, luego Juan Villar también y Rafa también.
Pues si te lo han dicho esos tres, yo creo que lo mejor es hacerles caso, porque son realmente ahora mismo la autoridad dentro de un vestuario que genera en la posición, sobre todo ofensiva, una competencia que encaja así Iván Salvador.
Al final, cuando en presentación ya me preguntasteis si venían delantero y os dije que bueno, contra más seríamos, más competencia había y bueno, si se complica, mientras sea para bien, encantado estaré de estar en el banquillo o donde sea, pero bueno, con que el equipo rinda. No sé si el hecho de jugar el miércoles significa que sea suplente, pues no sé si al entrar Juan Villar jugará por mí, no sé si jugará otro, entonces de eso no tengo ni idea. A lo mejor el hecho de, como ya hemos dicho, al haber más gente, hay que apretar, cuando piensas que has dado todo, tienes que dar un poco más para que el entrenador vea que puedes dar más en el partido, que en el partido puedes dar más cosas y al final decida y tenga difícil la alineación.
Iván Salvador, que puede ser el sacrificado en caso de entrar el Juan Villar en el partido el próximo domingo, pero que tiene que moderar su carácter.
También en la presentación se habló del tema, de este tema, y bueno, al final yo creo que bueno, cero goles, cero amarillas, bueno, al final es lo que te he dicho, tengo que mejorar en goles, y bueno, en cuanto a ser conflictivo, bueno, sé que aún tengo que mejorar algunas cosas, y bueno, poco a poco se van puliendo algunos detalles. Sí, al final, si quiero seguir mejorando y quiero tirar para arriba, tengo que aprender a saber lo que tengo que hacer, a tranquilizarme en el momento. Y bueno, es verdad que a lo mejor el rival estudia la posibilidad de que puedo caer rápido en cualquier conflicto y lo que buscan es darme patadas sin bola o cualquier cosa para intentar sacarme una expulsión o una tarjeta amarilla y ya estar perjudicado todo el partido.
Además, dice que la derrota de Tenerife ha de convertirse en útil, porque dice que esta semana han demostrado que han aprendido de esa derrota.
Sí, al final, bueno, de las derrotas se aprende y hemos visto que como se jugó no podíamos jugar los demás partidos y bueno, hemos recapacitado todos, ya desde el siguiente entrenamiento ya dijimos que es semana nueva y a por esta semana toca.
Son las 3:45, hacemos rápidamente una pausa, enseguida buscamos otros detalles de la jornada en segunda división. Estamos en COPE Más en el 101.2 de FM.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una
nube? Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 17 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, UCAM de Murcia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Tecnaide Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes
años.
A viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no.
Menos mal que esto es radio, no es televisión, porque si no, ahora mismo podríamos estar teniendo una auténtica avalancha de correos electrónicos exigiendo según qué cosas, a lo que estaba viendo yo al otro lado de la pecera. Estoy mirando atentamente la página web de la Liga de Fútbol Profesional. En las estadísticas de la Liga Santander y de la Liga 1-2-3, dice que han ido a los campos 1.173.316 espectadores. Dice que es un 4,44 más que al principio de la temporada pasada. Lo que pasa es que los datos están tanto en la página de la Liga Santander como de la Liga 1-2-3, con lo cual no se puede discriminar cuántos de ese 1.173.316 están yendo a los partidos de primera y están yendo a los partidos de segunda. En total, yo creo que es una cifra bastante rácana para la categoría que se le quiere asignar al fútbol español. La jornada número 5 en segunda división empieza mañana a las 4 con el Numancia Nastic. A las 6 hay 4 partidos: Reus, Cádiz, Valladolid, UCAM de Murcia, Elche, Lugo y Córdoba, Levante. A las 8 de la tarde, Zaragoza, Alcorcón. A las 12 del mediodía del domingo, Almería, Tenerife. Mirandés, Rayo, se juega a las 4. A las 6, Getafe, Oviedo y Sevilla, Atlético, Huesca. Y a las 8 cierra la jornada Mallorca, Girona. Recuerda que la siguiente cita será el próximo martes para el Real Valladolid, que juega en Lugo a las 8 de la tarde, mientras que recibirá al Huesca el sábado, día 24, también a las 6 de la tarde. Eso en cuanto al fútbol. Vamos con el resto de los deportes de este próximo fin de semana, porque hay balonmano y el Real Valladolid recibirá el Huesca el día 24, pero el Atlético Valladolid Recoletas lo hace el próximo sábado a las 8:30 de la tarde. El Atlético Valladolid ya con la necesidad de sumar, aunque no es obsesión, sí es necesidad, recibe al Huesca. ¿Qué hay que hacer para intentar no repetir errores del pasado? Errores que al Atlético Valladolid, por ejemplo, le costaron la derrota en la cancha de Aneitasuna o la derrota en casa ante el Puente Genil hace ahora 7 días. Bueno, pues Nacho González esta mañana en la previa daba sus claves.
intentar marcar nuestro ritmo desde la defensa, intentar hacer un partido completo, intentar 60 minutos de buen nivel, quizá no media hora de extraordinario nivel y luego pues tener errores, algún error, que yo creo que en este último partido contra Neitasuna ya hemos minimizado un poco los errores, e intentar hacer 60 minutos de continuidad en el juego y 60 minutos de equilibrio, que yo creo que quizás es lo que nos falta. Y sobre todo, bueno, pues estar tranquilos en determinados momentos, ganar confianza y que mentalmente pues no nos pese no nos pongamos una mochila encima de más kilos de la cuenta, porque bueno, pues estamos empezando y el equipo tiene que seguir ganando en confianza y en experiencia.
Por cierto, que no lo he dicho, el Valladolid B en el grupo primero de Segunda División B jugará en la cancha del Guijuelo el domingo a las 5:30 de la tarde, mientras que el Atlético Tordesillas en Las Salinas el domingo a las 6, para cerrar las fiestas de la Virgen de la Peña, también jugará recibiendo a La Bañeza en lo que esperemos sea el reencuentro de nuevo con la victoria del equipo rojiblanco. En la Liga Asobal, los equipos de nuestra región, aparte del Recoletas, Atlético de Valladolid, Badahuesca, en la jornada de mañana 8:30, a las 5:00 juegan en la banca de Mar de León, Bidasoa de Irún, y a las 12:30 del mediodía del domingo juegan el Balomano Villa de Aranda y el Ángel Ximénez Puente Genil, la misma hora en la cual se va a jugar el derbi de la División de Honor Femenina entre el Aula Cultural de Valladolid y el, toma nota, Esencia 27 Ulecleva León Balonmano. Así, ni más ni menos, se llama el equipo leonés que llega a Valladolid con la rémora de haber caído en la primera jornada ante uno de los recién ascendidos. La derrota ante el Veravera es asumible e incluso esperada. Decía Miguel Ángel Peñas que mañana, el domingo, empieza realmente su liga.
Nuestra liga realmente empieza este fin de semana, ¿no? Empezaba este fin de semana contra Cleva, que en principio ha hecho un muy buen equipo, ha hecho un equipo en principio, digo, porque el otro día perdió en su casa contra un recién ascendido, que no es lo normal, ¿no? No es lo normal. Yo entiendo que han venido 7 jugadoras en los últimos 8 días, vinieron 7 jugadoras de Cleva, que no estaban dentro no hicieron la pretemporada con ellos, y que evidentemente tiene que acoplarlas. Espero que todavía este fin de semana todavía le falta acoplamiento, ¿no?
También en baloncesto este fin de semana, me recuerda Alberto Cabrejas que el pabellón municipal de Íscar va a ser el escenario de las eliminatorias de ajuste para las semifinales de la Copa de Castilla y León, para la cual ya están clasificados tanto el Quesos Cerratos de Palencia como el Inmobiliaria Burgos. Son los dos equipos que ya están clasificados y mañana a las 6 juegan Ávila y Zamora. No, Ávila y León, mientras que a las... León, que por cierto está el de Plata, también como el Ávila, mientras que a las 8 juegan el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid Comercial Ulsa, que a nadie se lo olvide, y el conjunto del Zamora. Esas son las eliminatorias de ajuste. Y vámonos al rugby, porque empieza el Sarao. Ahora sí que ya lo de Sevilla pasa a ser meramente una fecha en el calendario y empieza lo gordo, como se suele decir en estos casos. Primera jornada de la Liga de División de Honor de Rugby. No me refería a él cuando he dicho lo gordo. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Que sepas que me doy por aludido, ¿eh?
Buenas tardes. El ataque de risa que tiene ahora mismo Alberto Cabrejas me ha hecho pasar una vergüenza. Estoy atomatado ahora mismo porque vosotros los pilieres os llamáis a vosotros mismos los gordos.
No, perdona, los pilieres tenemos a gala que se nos llamen los gordos y nos sienta muy bien. Ahora que te lo diga alguien de modo despectivo, pues puede llevarse
No. Yo he dicho que empieza lo gordo, es decir, lo gordo en rugby es un pilier, es lo bueno.
Ahí está, el 1 y el 3 y el 2 también, el talonador, son los gordos y allá vamos con ellos.
Ostras, qué bien ha salido el enredo, madre mía. Bueno, hay que decirle a la gente que la tormenta, vamos a ver, hemos visto imágenes de 2 inundaciones. Ayer vimos las de Oviedo y Gijón, pero el jueves vimos una tremenda escalinata por donde caía el agua que parecía la prueba de aguas bravas de los Juegos Olímpicos. Eso es Guernica. Esas imágenes son de Guernica. Al final de esas escaleras, en el valle de la ciudad, está Urbieta, que es el campo de rugby donde se va a jugar el partido de mañana. Ayer, Peisi, Miguel Ángel, no las tenía todas consigo de que mañana esté el campo en condiciones de que se juegue un partido.
Mira, Juan Carlos, somos unos gafes. El martes estuvimos hablando de esto, qué suerte va a tener el Quesos, va a ir en septiembre, a finales del verano, va a tener el campo mejor, porque luego ya ves, entrará el barro. Bueno, ha caído el diluvio, yo creo que no habíamos salido de la puerta del estudio, ni tú ni yo, y estaba ya diluviando en Urbieta. Uh-huh. Aquello va a ser un lodazal, entiendo yo, por lo que hemos visto en las imágenes. Entonces, bueno, pues mala suerte. El Guernica va a empezar con barro y me da a mí que va a acabar la temporada con barro. Y bueno, pues es lo que hay, el sábado a las 5, y con previsión de tormentas, sí, va a ser bueno, 17 grados, nuboso y con un ligero viento, pero vamos, que aquello va a estar hecho seguramente un lodazal, y si no lo van a convertir en lodazal los jugadores, pues enfrenta al Vizcaya Guernica contra Quesos Entre Pinares. Es un partido bastante, bastante dudoso, en cuanto que no sé muy bien qué puede ocurrir. Vizcaya Guernica es una plantilla con una absoluta incógnita. No tengo muy bien claro si sus jugadores van a ser buenos o malos, los extranjeros me refiero. Evidentemente el grupo del Quesos es mucho mejor, mucho más compacto, tiene una trayectoria indiscutible los últimos años, pero también tiene unos extranjeros a los que no hemos podido ver. Tiene al número 8, al australiano, y tiene al número 1, al neozelandés, que son nuevos, y van a debutar allí, entre el barro de Urbieta. Esperemos que el Quesos gane, aunque recordemos que es un campo muy, muy difícil.
Muy difícil, como también lo va a ser cuando toque el Andaretoki para medirse al Hernani, pero la anécdota es esa. En todos los telediarios de España salió la imagen de las escalinatas de Guernica cayendo agua como si fuera el cauce de un torrente salvaje en la ladera de una montaña. Bueno, pues al final de esas escaleras, abajo del pueblo, está Urbieta, que es el campo donde se va a jugar. Y el domingo a la una, ojo, a la una, no a las 12:30, a la una, en un campo en muchas mejores condiciones, el Silverstone El Salvador va a recibir a otro equipo que no sabemos si es oro o plata, el Getxo.
Lo has explicado fenomenal. Es aquí, estamos hablando de un Silverstone El Salvador Getxo Artea, en Pepe Rojo, y pitará David Castro. Y bueno, pues lo que comentábamos, El Salvador ya sabemos cómo está. Está bien, además es un equipo muy curtido, muy hecho, ha cambiado muy poco a sus jugadores. Entonces, simplemente El Salvador, con la buena forma física que se le supone por encima de Getxo, que ha empezado la pretemporada más tarde, y con esa mall touch que hemos comentado mil veces, en este caso touch mall, prácticamente les puede meter 2-3 ensayos seguidos. Ahora, el Getxo, pues mira, tenía unos extranjeros buenísimos, tenía Bradley Leiter, tenía Anthony Matoto, uno de los mejores anotadores de la liga la temporada pasada, parece ser que no han renovado, sí que cuentan que han fichado extranjeros, pero claro, tampoco sabemos si son buenos, malos, o medio pensionistas o regulares. Entonces, lo lógico es que El Salvador gane, lo lógico es que además gane con bonus ofensivo y se pondría ya con 10 puntos, pero bueno, siempre hay que dar la concesión de la duda a este equipo de Getxo. Y luego sí que me gustaría destacar que algo que no tiene nada que ver con el tema deportivo, pero sí con lo social, y es que El Salvador, el club de rugby El Salvador, va a hacer una fiesta ante su afición en la que pretende homenajear a todos los jugadores, a los antiguos jugadores del club por generaciones. Es decir, se van a juntar los de los años 60, los de los años 70, los de los años 80, 90, así hasta ahora, y luego, después del partido, se van a hacer una comida. Pues bueno, pues un ambiente festivo y esperemos que celebren otra vez los 5 puntos por haber conseguido una victoria con bonus ofensivo.
Bueno, pues esos son los partidos para este fin de semana. En el Quesos no va a dar tiempo, bueno, es que no está ni aquí, ¿no?, de que debute el nuevo, el jugador australiano.
No, el australiano está aquí. Nathan Paila es un jugador que me dio un 82, con muy buena pinta, es aborigen, es realmente samoano, aunque tiene pasaporte australiano. Y luego el neozelandés es un pilier, se llama Pita, tiene un nombre, la verdad, bastante curioso, y bueno, pues también una pinta de aborigen, muy buen físico, como suelen tener todos estos jugadores. Están aquí, yo entiendo que van a debutar. Lo que pasa es que en los dos partidos previos que ha planteado Merino, ha hecho una mezcla de veteranía y de juventud. Yo entiendo que aquí ya va a dar todo lo fuerte, todo lo potente, para intentar ganar este partido. Vamos a ver qué tal nos salen estos jugadores extranjeros.
Y la llegada presentada ayer de Barandiarán, que es un mito en esto. O sea,
no hace falta. Fenómeno.
Oye,
es
por cierto, un gran detalle por parte de Bertoni, estar presente en la presentación de quien se supone que le puede llegar a solapar alguna función.
No creas. Martín Barandiarán, por lo que cuentan en el Quesos, ha venido exclusivamente para la cantera. Bertoni es el segundo entrenador de la plantilla de División de Honor y Martín ha dejado bien claro que él no quiere, hombre, si le piden ayuda, oye, mira, esta jugada, esta estructura defensiva, esta estructura de ataque, ten en cuenta que este señor ha sido el entrenador de la selección argentina en el Mundial 2007, ojito que Argentina quedó tercera del mundo, este señor, que está entrenando ahora los infantiles del Quesos, que yo solo hago ver a los chavales, este señor no es un piernas, como se suele decir, este tiene una medalla de bronce colgada al cuello con los mejores jugadores de la historia de Argentina. Bueno, pues este señor ha venido a entrenar a la cantera del Quesos y a formar a los futuros entrenadores del Quesos Entre Pinares. Tú fíjate, algún día lo vamos a tener ahí en directo en el estudio.
Ojalá, porque ayer realmente nos cautivó con su acento argentino y con su forma de explicar a qué ha venido. Dice que ha venido a ayudar a tomar decisiones, no a imponerlas, lo cual ya es una sensación de que transmite humildad y esperemos conocerle más profundamente. Miguel Ángel, nos vemos. vemos en los campos, gracias.
Venga, gracias Juan Carlos.
Adiós. Un abrazo. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue eso, aquí, en COPE Más, en COPE Onda Media, en COPE FM, en la web, en dispositivos móviles, en todas partes. Ahora encontrarás a Ángel Expósito con la tarde. Hasta luego.